Muchas gracias. Un gusto estar acá con todos ustedes. Realmente miraba a Ernesto Rodríguez, que está por allá atrás, del cual aprendí alguna cosa en esto de juventud, y no puedo menos que retrotraerme hace 20 años, cuando la CEPAL, yo trabajaba en el Foro Juvenil, una ONG que sigue trabajando hoy, y la CEPAL nos mandó el cuestionario, la propuesta de cuestionario de la Encuesta Nacional de Juventud para que la criticáramos y pudiéramos empezar a meter cuchara a opiniones de cosas que habría que relevar y eso, ¿no? Veo otras caras también, Virginia Varela, que hoy está en PNUD, que también formó parte de esa generación de gente, Eduardo Rodríguez, que anda por ahí también. Inevitablemente, cuando nos tocó, tuvimos la oportunidad de esto te lo cuento, ministra, porque no lo sabes. Tuvimos la posibilidad de comentar a Germán Rama, cuando Germán Rama hizo a nombre de la CEPAL la presentación de la encuesta de juventud. Y en esa época estábamos en el límite superior de la franja etaria, ya casi por caernos. Y bueno, es como que también desde esta perspectiva también se cierra un círculo para muchos de nosotros, cumpliendo una deuda que el país tenía consigo mismo y con sus jóvenes y con sus adolescentes. Hay que decir que esta encuesta es una encuesta de adolescentes y jóvenes, no es una encuesta nacional de juventud, porque toma un tramo etario mayor, toma desde los 12 años hasta los 29, la anterior, la que teníamos desde el 91, tomaba de los 15 a los 29 años. Entonces, nos va a permitir hacer otras comparabilidades como vamos a ver. Pero bueno, estamos como país, creo que estamos cerrando una deuda. Y lo primero que quiero decir, lo hablábamos ahora con los compañeros que preparábamos esta exposición, tratando de elegir algunas cosas, porque aunque voy a intentar ser lo más corto posible, pero da para hacerse un festín con los datos que tenemos acá y con los que todavía estamos produciendo y que no tenemos acá. Entonces, decíamos, bueno, ¿pero qué es lo más importante? Lo más importante que hay que dejar claro, no tanto para la audiencia, que es una audiencia por lo que veo muy calificada, sino también para los medios de comunicación que están presentes, que esto es lo que dicen los jóvenes. Por eso se llama Uruguay Jóvenes y Adolescentes Dicen. Esto no es una caracterización de los adultos sobre lo que opinan, sino que es lo que los jóvenes dicen acerca de su condición de salud, sobre su educación, sobre su inserción en el trabajo, sus opiniones, que podrán coincidir o no coincidir con los datos de cobertura de salud que nosotros tenemos, los índices de repetición que generamos, las estadísticas que generamos en ANEP, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que los jóvenes dicen, lo que perciben de su presente, de su pasado, de su inserción en agentes de socialización tan relevantes como el mundo de la educación y también el mundo del trabajo y otros. O sea, esto es lo que los jóvenes dicen. Y es una forma agregada de tener una voz. No tenemos la voz de un actor colectivo aquí, hicimos una encuesta de opinión, hay que tener claro que no estamos atribuyéndole opinión a un colectivo al hacer una encuesta. Estamos agregando opiniones individuales que representan a 800.000 adolescentes, varones y mujeres de todo el país, de las ciudades mayores de 5.000 habitantes. ¿Está? O sea, aproximadamente el 80% de la población del Uruguay. Estamos hablando de eso. Y es muy importante que eso se tenga en claro. Para no adjudicar normatividades a favor o en contra, o construir sujetos históricos a partir de esto, pero sí, lo que estamos diciendo, estamos relevando la opinión agregada de un montón de jóvenes a los que muchos de los que están acá, que fueron jóvenes entre medio, nadie les preguntó nada acerca de lo que pensaban. ¿Tá? Y eso es muy importante. Y es desde ahí que estamos hablando. Estamos hablando de lo que dicen los jóvenes. Y guarda, vamos a tener que cuidarnos de las atribuciones que vamos cuando hacemos los análisis, que inevitablemente ponemos nuestro filtro, nuestra cabeza, al hacer el análisis como lo van a poner ustedes y otras personas que no estén aquí. Entonces, Maca. Bueno, ahí están los objetivos que perseguíamos con la... ¿Están viendo todos? Ok. Ahí están los objetivos que perseguíamos, que básicamente lo resumía muy bien la ministra y la directora de Juventud. ¿Qué pasa? ¿Sale una nada más? Bueno. Y la idea es esta, contar con información actualizada sobre la situación estructural de los adolescentes y jóvenes desde su perspectiva, evaluar el grado de protección social de los que dicen tener los adolescentes, ¿tá? Disponer de información para el diseño de políticas públicas dirigidas a los adolescentes y a los y las jóvenes. Claramente, cuando nosotros nos gusta hablar mucho en el Ministerio de Gestión Social, Generación y Gestión Social de la Información y el Conocimiento. No tenemos vocación académica en esto, sino que las cosas que hacemos las hemos enderezadas sobre todo a gestionar más eficiente y eficazmente las políticas que desarrollamos. Y es por eso que a nosotros se nos ocurrió hacer esta encuesta. Seguimos. La iniciativa fue una iniciativa conjunta de Infamilia y el INJU en el Ministerio de Desarrollo Social. El Instituto Nacional de Estadística jugó un papel muy relevante porque fue a quien contratamos el campo y realizó todo el trabajo de relevamiento, codificación y digitación de la información que se generó. El cuestionario que se aplicó, ustedes lo tienen en las últimas páginas de la publicación como anexo y van a ver que es bastante profuso. Y mucho agradecemos al INE el trabajo que realizó, que además nos permitió el acuerdo que realizamos con el INE, lo que se dice machear en la jerga sociológica o estadística, machear la base de datos que generamos de la Encuesta Nacional de Juventud con la Encuesta Continua Hogares, la ampliada, de manera de poder cruzar los datos de las opiniones con la situación estructural de esos jóvenes. Entonces, la información, la potencia de la información que tenemos a disposición es impresionante, digamos, da para unos cuantos años de trabajo. Esperemos que sean mucha gente y entonces usemos menos años. Quiero decir también, no sé si lo dijo la ministra, que después de hacer algunos productos que tenemos pensados, algunos de los cuales ya los estamos terminando, nosotros vamos a poner a disposición de quien quiera públicamente las bases de datos para que todo el que quiera se baje la base de datos y chive con ella y haga lo que le parezca y investigue, le busque puntas, porque esto no lo puede resolver una cabeza o un equipo solo, tiene que haber miradas distintas, de generaciones distintas, gentes de disciplinas distintas, que mire los datos. Así que van a estar seguramente a partir del 2010 a disposición de quien quiera hacer uso de esas bases de datos. El proceso, por tratarse de un encuadre no de armar proyectos de investigación, sino de gestión social de la información y el conocimiento, nosotros lo que hicimos fue crear una comisión con todos los organismos públicos que pensábamos que podían tener que ver, querer saber algo de los adolescentes, las adolescentes y jóvenes. Entonces hicimos un grupo, una comisión temática donde participó, además del Ministerio, el INAU, la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, Salud Pública, ACE, el INDA, entre otros, que permitió generar una discusión como de 2 o 3 meses, ¿no, María Esther? Que tuvimos sobre qué preguntar, discutiendo el formulario a fondo, para que esta información también sea relevante, no solo para nuestro Ministerio, sino para todos estos organismos públicos. Además, hicimos un par de reuniones con un comité de expertos, llamamos gente que, por su vinculación con la temática de juventud, mucha de la cual hoy nos acompaña aquí, otras no, nos interesaba tener su mirada también para incorporar en el armado del formulario. Y por último, contamos también con el apoyo de la gente de CEPAL y de PNUD, que también le pedimos particularmente porque CEPAL había hecho la encuesta anterior, y PNUD porque tenía un interés importante en esta materia, para poder de alguna manera completar y que no nos faltara nada, que fuera lo más colectiva posible el diseño del cuestionario. Estas cosas son de cocina, pero tienen que ver con la calidad de los productos y la utilidad de los productos, por eso me parece que es relevante poner. Y antes de hablar del alcance del estudio, quisiera decir, pues me voy a olvidar, que esto siempre hay equipos en todo esto, pero también hay responsables que tienen que ver con la cosa. María Esther Mancebo, la doctora María Esther Mancebo, que está ahí, y como hay que tener un poco más chico esto, no le pedí que pasara, tiene mucha responsabilidad en la coordinación de todo este trabajo y de toda esta investigación. Y también hay un equipo, además del INJU y Familia, de toda la gente que participó, la socióloga Verónica Filardo, Mariana Cabrera y Sebastián, alias el gallego, porque no me acuerdo el apellido, Aguiar, son el equipo que está en estos momentos terminando, más les vale, antes de que termine el 31 de diciembre, ya lo tendrían que haber entregado, el informe de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, que se lo encargamos a ellos. Es un informe que va a tener 2 tomos, para que vayan viendo, ¿está? Y esto es un resumen ejecutivo elaborado por compañeros de infamilia, porque era tal el volumen de información que teníamos que poner algo a disposición antes de que terminara, que queríamos antes de que terminara el año, pero es impresionante, es impresionante la cantidad de información. Jorge Campanella, María Esther, Pablo Martínez, Javier Chiosi, Gonzalo Dibot, Melisa González, Valeria Gadín y Santiago Soto fueron los que participaron y redactaron este informe, este primer informe, que es solo un resumen ejecutivo. Entonces, difícil de hacer, a veces la síntesis es lo más complicado de hacer. Entonces, el universo está ahí, adolescentes y jóvenes entre 12 a 29 años, residentes en localidades mayores de 5.000 habitantes, o sea, tenemos un representativo más o menos de 800.000 personas, fue una muestra efectiva de 5.017 casos, o sea, 5.017 adolescentes, varones y mujeres y jóvenes contestaron esta encuesta. La asociación de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud con, como decía yo, con el macheo, con la encuesta Continua Hogares 2008, y los informes de análisis que son el de diciembre de 2009, y vamos a tirar estos dos tomos para que se vayan divirtiendo seguramente en marzo del 2010. Los temas sobre los que se recabó la información son esos que están ahí. El tema de cómo se inscriben en los hogares los adolescentes y jóvenes, el tema de la educación, la salud, relaciones afectivas y sexualidad, el tema de la inserción en el mundo del trabajo, opiniones y actitudes, propensión migratoria, intereses y uso del tiempo libre, participación, discriminación y conflicto con la ley. Esas son las cosas que ustedes van a encontrar en este resumen y que van a ser los dos tomos de próximos para el 2010. Entonces, yo voy a empezar por las conclusiones, porque entre tanto número y cosa, uno a veces puede perderse el hilo de las cuestiones. Entonces, voy a empezar por las conclusiones y después vamos a abrir algunas viñetas para que vayan llevando y para que vayan haciendo boca y se interesen en empezar a pensar solo algunas viñetas de algunos de estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, en una síntesis global, en una visión global, la conclusión que sacamos en el equipo que discutió, pero esa es una conclusión que va a estar expuesta al examen crítico de ustedes cuando lean la publicación, es que los adolescentes y jóvenes se sienten medianamente protegidos en materia de educación, trabajo y salud. Los adolescentes consultados y jóvenes entre 12 y 29 años se sienten medianamente protegidos. ¿En qué vemos eso? ¿Qué quiere decir esto de medianamente protegidos? Lo vamos a ver, es lo que vamos a ir viendo, abriendo la información en las páginas, en las transparencias que siguen. Seguimos, Macarena. La educación como un componente clave, ¿no? Es decisivo, esto lo archi sabemos. Simplemente que ahora tenemos la información que viene de ellos, que proviene de ellos, con las opiniones de ellos. Una cuarta parte termina la educación media en el tiempo previsto. Y esto es un problemón. Quienes ingresan con rezago de primaria tienen una altísima probabilidad de no terminar la educación media. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. O sea, el fenómeno, si bien tenemos un problema fuerte en la enseñanza media, este lío no se resuelve solamente en términos de política educativa trabajando sobre la enseñanza media. Eso es lo primero que queremos decir. La educación les importa a los adolescentes y a los jóvenes uruguayos. Les importa mucho. A la hora de explicar la repetición, un poco lo decía la ministra, y la desvinculación o la mal llamada deserción, entre las razones que dan los adolescentes y jóvenes encuestados, destacan la falta de interés de la propuesta educativa. O sea, no hay un problema de que me tuve que ir a laburar, o sea, tuve problemas, familia. No, hay un problema que lo tenemos en términos de la propuesta educativa. ¿Ah? Cuanto más tarde tienen su primer trabajo, entrando en la cuestión del trabajo, cuanto más tarde tienen los jóvenes su primer trabajo y más educados son, mayor protección laboral consiguen y mejores posibilidades de continuar el estudio tienen. Acá estoy haciendo una reducción de género por razones de economía de las palabras. Vieron que está todo en masculino las cosas que están puestas ahí. Me interesa significar esto, está pautado en virtud, como van a poder apreciar en el libro, en las trayectorias que hacen, el análisis de las trayectorias que hicimos de los jóvenes y de los adolescentes. Si empiezan más tarde, van a ir a trabajos mejor protegidos, ¿ah? Y van a tener más chance de seguir estudiando. Si empiezan más temprano, entre los 15 y los 19, mucho más desprotegidos, más informales, La desprotección la medimos en términos de si aportan o no al BPS y en términos de la percepción o no de los aguinaldos. ¿Tá? La desprotección es mayor, el nivel educativo es menor y ahí empieza la vía hacia la integración trunca, digamos, ¿no? Seguimos, Maca. En el tema salud, los adolescentes y jóvenes hacen uso de los servicios de salud. Más allá de los temas de cobertura, ¿tá? Cuando se les pregunta sobre si usan o no los servicios de salud, enormemente, ahora después vamos a ver algún dato, usan los servicios de salud y tienen en términos generales, una buena opinión sobre ellos. Tenemos un problema con el tema de la salud mental, que vamos a ver ahora en detalle, o en más detalle, vamos a tirar alguna viñeta de ese tema. Tenemos un problema ahí con la cuestión de la salud mental, que requiere consideración de las autoridades. Creo que en esto a las autoridades de la salud les va a dar mucha pista para un trabajo que en todo caso le va a permitir constatar y observar dónde están ancladas las cuestiones, dónde están anclados territorialmente, dónde están anclados los problemas. La propensión a emigrar al exterior bajó respecto de 1990. Este es un dato interesante. Sin embargo, el interés y la propensión a moverse dentro del país aumentó. La propensión migratoria global de los adolescentes y jóvenes aumentó, pero no aumentó porque se quieren ir del país, aumentó porque se quieren mover adentro del país, y por dos razones básicas: educación y trabajo, y futuro, la tercera, que tiene que ver con la educación y trabajo, el futuro. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver los datos. Disminuye la propensión emigratoria, de migración al exterior, pero aumenta la propensión migratoria general, básicamente por una gran propensión migratoria a moverse internamente, y a moverse de los departamentos del interior a Montevideo, entre los departamentos interior y en Montevideo. Y ese es el otro dato interesante. Sobre las opiniones y las percepciones, ahí nos encontramos con que hay una bastante confianza en el futuro. Para los jóvenes, estos jóvenes que contestaron, Uruguay va a ser un país desarrollado. Vamos a ver después, los quienes dicen que no va a serlo son un mínimo. E incluso hay una lectura, se me ocurre a mí, pero ahí ya entro en las opiniones, una lectura inteligente de las posibilidades, del timing, de las posibilidades del desarrollo del país de parte de los jóvenes, que me parece interesante. Hay diálogo intergeneracional. Cuando estamos hablando de diálogo intergeneracional, este diálogo está ubicado en términos de las preguntas que le hacemos, de diálogo que ocurre en su familia. No estamos haciendo una falacia, incurriendo en la falacia ecológica de atribuir una relación intergeneracional buena dentro de la unidad familiar a una relación intergeneracional buena a nivel social. ¿De acuerdo? ¿Ah? Que no son cosas distintas y eso no está medido. Entonces, hay diálogo intergeneracional sin temas tabú. Los padres y las instituciones educativas aparecen como las principales fuentes de información sobre sexualidad. Hay una conciencia de la diversidad, de que esto que vos decías y que, ¿no?, el plan de juventudes que tenemos, que proyectamos para adelante, hay una autopercepción de los jóvenes, una conciencia de su diversidad. No hablan, no somos los jóvenes, somos todos iguales. Vamos a ver algún dato sobre eso. Y muchos, el 60% prácticamente, manifiestan interés en la política. Pero también hay una mirada muy crítica en términos de confianza de las instituciones tradicionales del sistema democrático. O sea, hay cabeza en las opiniones que uno observa. Hay una crítica fuerte al gobierno, a los gobiernos, al sistema político, a los partidos, a los sindicatos, a las instituciones más tradicionales, pero sin embargo te dicen, a mí me interesa la política. Y ojo al gol, cuando comparen con los años, con la encuesta del 90, ¿tá?, tengan presente que el campo de la encuesta nacional de juventud, que es de diciembre del 91, la de CEPAL, con apoyo de la OPP, el campo se hizo entre julio del año 1989 y octubre del año 1990. Es decir, comenzó en una campaña electoral y finalizó en pleno desarrollo del gobierno del Partido Nacional. En cambio, el campo de esta encuesta fue realizada entre mayo y diciembre, septiembre del año pasado, del 2008. O sea, en la víspera de una contienda electoral que la tenemos más, que la tenemos más presente. Digo porque los contextos, más allá de del tipo de preguntas, que también están especificadas, cuidado cuando hagamos, cuidado en cualquier sentido, digamos, tengamos presente los contextos en cuando se lee, sobre todo en lo que tiene que ver con confianza en las instituciones, opiniones políticas, eso porque están mediadas por un contexto histórico particular al que uno rápidamente se olvida cuando lee los libros, tanto el pasado como el presente. Muchos manifiestan interés en la política y un juicio crítico entonces de las instituciones. Entonces, esas son las conclusiones globales, ¿tá? Vieron que da para mucho. Ahora lo que vamos a hacer es arriesgar, tirar viñetas sobre compartimentos estancos, ¿no? Educación, salud, trabajo, opiniones. No hay en este resumen ejecutivo prácticamente relaciones establecidas entre opiniones y situaciones estructurales. Eso queda todo. Algo hay en el informe, se profundiza en el informe de Verónica, en el informe mayor, ahí sí vamos a tener más pienso, más análisis, esto es más descriptivo, digamos, y seguramente los investigadores que están aquí presentes cuando usen la base de datos podrán hacer N cruces más, pero esto es más estática esta mirada que le vamos a ofrecer a continuación. Sobre la cuestión de la inserción en los hogares, los temas que aborda este resumen ejecutivo son esos que están ahí. ¿Con quién viven los adolescentes y jóvenes? ¿Qué rol ocupan en el hogar? El tema de la autonomía, la emancipación y la independencia, que son tres cosas distintas. El tema de los padres separados, el tema del doble hogar y la desafiliación filial. Vamos a algunas viñetas, no vamos a hablar de todas estas cosas, pues si no estamos 8 horas acá, vamos a hablar de algunas cosas de estas. Simplemente se lo dejamos como indicativo para que sepan que tiene todo eso el resumen. Entonces tenemos que casi dos de cada tres adolescentes y jóvenes ocupan el rol de hijos o hijas de la familia. Uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes han conformado su propio hogar. Se han emancipado, entre comillas, tienen pareja y o hijos. Y uno de cada tres, entre 20 y 29 años, alcanzaron el máximo desprendimiento del hogar de origen. Es decir, son autónomos porque ya no viven más con la mamá y el papá, o el papá. Son emancipados porque han constituido una familia propia y son independientes porque además tienen la jefatura de hogar. Todos estos tres aspectos que nosotros decimos están emancipados y estamos queriendo decir todo a la vez. Y en términos de las definiciones que se utilizan, no quiere decir eso. Por eso hay que tener cuidado cuando usamos los términos. Sí tenemos que uno de cada tres están afuera, entre 20 y 29 años. ¿Es mucho o es poco? Bueno, ahí entran los juicios, ¿no? Que entre 20 y 29 años, uno de cada tres cortaron, digamos. Constituyeron familia, se fueron y además asumen la responsabilidad económica de la reproducción del hogar. ¿Está? Seguimos. La mayoría de los adolescentes y jóvenes viven con sus dos padres. Esto es un dato importante también. ¿Está? 60% prácticamente, en 12 a 14, que es esperable, son adolescentes, 52,5 en 15 a 19, y uno de cada cuatro pertenece a hogares monoparentales. ¿Ah? Los que tienen padres separados, 9 de cada 10 viven con su madre. No tienen doble hogar, es decir, viven con su madre, pero el hecho de que viven con su madre en 9 de cada 10 y no hay doble hogar podría suponer una desafiliación filial del padre. No, sin embargo, eso nada dice de los contactos que mantienen con los padres. Mantienen contactos importantes con sus padres, pero no viven, no hacen doble hogar, 9 de cada 10 de estos adolescentes. Aquí hay información sobre el tema de hogares que da mucho para divertirse, pero vamos a seguir con educación. Los temas abordados en educación son el nivel educativo aprobado, lo que ellos dicen, ¿no? Siempre lo que no estamos ante registros administrativos de repetición, es lo que ellos dicen. Repetí, no repetí, abandoné, no abandoné, etcétera. Nivel educativo aprobado, asistencia a los establecimientos educativos, concurrencia a la educación inicial, la repetición en primaria, las dificultades de la inclusión en la educación media, repetición y deserción, o mal llamada deserción, y las trayectorias educativas. Eso es lo que tiene el capítulo que ustedes van a tener para leer. ¿Qué vamos a ver de eso? Solo algunas cosas. La primera, hay un avance, y esto es una cosa muy buena para el país, hay un avance significativo en la educación inicial. ¿Tá? Si ustedes miran el tramo de Ustedes vienen que... La información, agrego porque lo explico en este cuadro y vale para todos. Nosotros hicimos un corte que es por terciles de ingreso, es decir, el tercio más pobre, el del medio y el tercio superior, eso por problemas de representatividad, ¿tá? De la muestra. Terciles de ingresos, Montevideo interior y nivel educativo y edades son como los cortes básicos que hay para todas las cosas en este resumen. ¿Tá? Si ustedes miran lo interesante... En el tramo de edad de 12 a 14 años, no sé si me pueden seguir, yo acostumbro más a... Pero estoy medio aprisionado acá. Si ustedes miran, 12 a 14 años, en el total, que está arriba, 94.3% tuvieron, dicen que asistieron a educación inicial, ¿verdad? Después está la información desagregada por terciles, nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Y miren ustedes... En el nivel bajo, 91.1 asistieron. Y en el alto, 97.7. Si vamos a los más viejos, a los de 25 y 29 años, que están acá, que es la última columna, van a ver que teníamos un 79% de 25 a 29 años que dicen que fueron a educación inicial, y al final, en el nivel bajo, solo un 62, y en el nivel alto, un 90.5. Quiere decir que la brecha... de los que asistieron en los más viejos, en los jóvenes más viejos, es mucho mayor de los adolescentes. Quiere decir, y eso tiene que ver con las políticas que desde el año 88 el país viene implementando en materia de atención a la primera infancia, con el plan CAIF, con los jardines de primaria, con la universalización de 5, con la universalización de 4 posterior, ahora vamos a la universalización de 3, con el aumento de la cobertura, la duplicación de la cobertura del plan CAIF en estos 5 años, con que esa cobertura además... ha sido equitativa porque ha beneficiado a los sectores más pobres. 70% de los niños pobres ya están en un centro de atención inicial de 0, 1, 2 y 3 años. Entonces, bueno, es un esfuerzo que ha hecho el país que va a tener consecuencias positivas para adelante, esperemos, si además hacemos otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, acá la buena noticia. Seguimos. Ahora empezamos con las no tan buenas. Hay una alta incidencia de la repetición en primaria... y en la educación media. Nosotros tenemos en el total, si miran la columna de más acá, el total, en primaria estamos en un porcentaje de 25.2. En el año 90 andamos en un 33% de repetición. Ha descendido, pero ha descendido poco. Estamos hablando de casi 20 años. ¿Tá? Y en la educación media tenemos un guarismo de 38.8, casi el 40%, y si miras las estructuras de edades, es lógico que entre los 12 a 14 años solo el 8 repita, pero si miran 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, tenemos porcentajes cercanos a la mitad de la población, en el orden del 40% y pico, que están repitiendo en la enseñanza media, huelgan los comentarios. Seguimos. La educación, si miramos la desvinculación de la educación media, vemos que afecta a casi 4 de cada 10. 4 de cada 10 han dicho que se desvincularon de la educación media y que no terminaron. Y ahí tienen, no los voy a repetir, ahí tienen los porcentajes, 37.8, 38%, que se desvincularon de la enseñanza media. Seguimos. Las razones, lo que decía la ministra, las razones. Acá creo que el dato más... porque estas cosas ya las sabemos, es constatar desde ellos lo que nosotros ya hemos medido. ¿Está? Pero ahora vienen otras cosas que sí son nuevas, ¿tá? Por ejemplo, que el 47% de los que declaran haber abandonado los estudios en la enseñanza media es porque no tenían interés, le interesaba aprender otras cosas, no le entendía a los profesores, de esas tres las menores no le entendía a los profesores, las otras dos son las mayores, pero el 47% es por lo que llamaríamos razones académicas, no son razones económicas, de contexto, me tuve que ir a laburar, no son razones de esas, ¿tá? Tienen que ver con la organización, con la propuesta educativa. Sociales, comenzaste a trabajar, le resultaba muy costoso y no tenía dinero, los amigos habían abandonado ya, 48.6. El comenzaste a trabajar, es el que comenzó a trabajar fue el mayor, los otros dos son muy, muy mínimos. Ustedes lo tienen abierto, en los cuadros los tienen abiertos en el resumen. Y el tema de centro educativo, tenía problemas con los profesores faltaban mucho, no había cupos, un 4.3. La que viene es una... Yo no sé cómo voy a hacer para hablar de esto. Ese diagrama que está ahí tiene que ver con las trayectorias. Tomamos la corte de 20 a 29 años. que son unos 424.000 adolescentes y jóvenes, jóvenes mejor dicho, de 20 a 29 años, y empezamos a mirar cuáles, en verde están las buenas, digamos, ¿no? Los que finalizaron primaria, los que no finalizaron en azul, ¿cuántos fueron quedando? Intentamos establecer la trayectoria educativa de jóvenes, empezamos a ¿cómo es? A ver, la trayectoria educativa, estos jóvenes hicieron la enseñanza media, algunos la empezaron en 1990, otros la empezaron en 1998. ¿Lo pueden seguir? Página 28. Página 28. Entonces, ustedes ven los datos más relevantes, después lo pueden analizar bien, está bastante interesante. 66.000, el 97,5 terminó, 413.000 de los 424.000, o sea, un campañón, finalizaron primaria. Con rezago, 66.000. Sin rezago, la enorme mayoría, 347. Bien por primaria ahí. Ahora, lo que ves es que estos, o sea, el fracaso de primaria está en estos 77.000 jóvenes, los que no terminaron primaria y por lo tanto se acabó la trayectoria educativa de ellos, que son 10.000, y los que con rezago arrancaron, pero miren los que terminaron, los porcentajes que terminaron al final en naranja. Quiere decir que si te rezagás en primaria, tu probabilidad de tener una trayectoria educativa exitosa, entendido por exitosa, que termine la enseñanza media, es de un 8%. 8 de cada 100 que salieron con rezago de primaria, aproximadamente, van a tener la chance de hacer su trayectoria educativa adecuadamente. 8 de cada 100. ¿Va? Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema con... O sea, ya, ese problema ya murió, ¿no? La quedamos, porque estamos hablando de jóvenes de 20 a 29 años, son 77.000 que marcharon. ¿Va? El punto es que tendríamos que ver de hacer, y eso queda para las próximas investigaciones, tenemos que ver hasta acá más o menos cómo vienen las trayectorias educativas de los de ahora, ¿no? Tendríamos que hacer el mismo ejercicio para ver si hay alguna pauta de cambio en esta apertura que se genera acá, sobre todo en esta apertura que se genera acá, en los que finalizan primaria, ¿qué pasa? ¿Cuántos están saliendo con rezago porcentualmente y cuántos sin rezago? Porque si no resolvemos el problema, si se nos aumenta el rezago, ¿tá? En los que salen con rezago de primaria, ya sabemos que tenemos una probabilidad bajísima de que eso se nos van al bombo y que tenemos otra generación perdida. Hay más comentarios. Esto da para mucho este trabajo, esta propuesta la hizo Verónica Filardo, el armado de esta trayectorias educativas. Bueno, da para mucho esto, da para pensar mucho. Se lo dejo a la consideración, si no nos vamos a detener mucho y no vamos a terminar y la ministra se tiene que... ¿Seguimos, Maca? Ahí tienen un poco los porcentajes de las trayectorias, ¿no? Si miramos el total, lo que está la columna del medio que dice total, ustedes tienen que solo el 25.9, 26% hacen la trayectoria educativa esperada. La terminan bien. No tienen rezago, arrancan y terminan. 26% de esta cohorte de 20 a 29 años, de jóvenes de 29 años, eso es lo que les pasó. Después, que terminó con rezagos y eso, un 11,5%. Que tuvo un recorrido educativo trunco temprano, es decir, que marchó ya no entró desde, que la quedó en primaria, digamos, 7,8%. Trunca media, es decir, que llegó hasta algún nivel del sistema educativo de la enseñanza media, pero se cayó, tenemos un 48,6. ¿Tá? Y una trayectoria inconclusa, 6,2, porque hay todavía algunos que están estudiando de estos de 20 a 29 años. Tenemos un 6,2% de luchadores y luchadoras que todavía están teniendo entre 20 y 29 años tratando de terminar la enseñanza media. ¿Tá? No sabemos en qué punto están, obviamente. ¿Tá? Bueno, esto cuando abren la información por terciles, acá está abierta por Montevideo Interior y por sexo, hay una cosa que hay que decir que es muy importante. Hay un problema de inequidad de género brutal en el sistema educativo, pero es al revés. La inequidad de género es los discriminados resultan ser los varones. ¿Tá? Las mujeres avanzan más en su trayectoria educativa, les va mejor, aprenden más, ¿tá?, que los varones. Y ahí, Houston, tenemos un problema, porque acá hay, yo tengo una intuición que la hemos comentado varios acá con Virginia Varela, con un montón de gente, que la hemos comentado, que es, ¿qué está pasando con los varones y con los varones de los sectores vulnerables? Ahí hay un objeto de análisis y de investigación, donde se reproduce la división de género en contra de las mujeres, pero donde desaparece el varón, está desapareciendo el varón. Y no le va a quedar más remedio que ser un macho al varón, porque tiene baja educación, alta informalidad, y no le queda otra cosa que ser el reproductor y pegarle a la... Sí, o sea, hay un problema fuerte. Entonces las políticas de género van a tener que orientarse fuertemente de una dimensión de género en los próximos 5 años, me parece a mí, que vamos a tener que orientar la cosa por ahí, vamos a tener que mirar más, y acá hay mucho...
En todos los programas de inclusión la mayoría son mujeres.
En todos los programas de inclusión la mayoría son mujeres. Lo dice la compañera Berta acá, que está en eso, y la propia Marina. Bueno, ahí tenemos un problema bárbaro. Seguimos, porque si no, esto se va a hacer demasiado tedioso. Los más amigos, háganme una señal cuando vean que no da para más. Educación. Acá estamos lo mismo, pero abierto por terciles de ingresos. No lo voy a pasar porque es demasiado. Y nos vamos a salud. Los temas que se han abordado en el resumen ejecutivo son estos: la cobertura de salud, la que dicen tener, las consultas a especialistas de la salud, las relaciones afectivas, los tipos de relaciones y satisfacción con esas relaciones, la sexualidad, las fuentes de información y los métodos anticonceptivos. Y vemos que un 78, casi un 79%, el primer tramo del cuadro en el total, 85% de las mujeres y 72% de los hombres, un 78% promedio, realizaron consultas en el último año, ¿tá? Si lo ven por Montevideo Interior, es 81, fueron más los montevideanos y montevideanas que los del interior, y si ven, fueron más a los centros privados, en un 57%, más que a los públicos, asistieron más que a los públicos. Acá sigue habiendo una clara aviso, todavía, a pesar del FONASA, hay una entrada, sobre todo el tercil del medio, vía FONASA, a las mutualistas, pero todavía sigue habiendo un altísimo porcentaje de adolescentes y jóvenes pobres, un 72% de los del primer tercil que van a las instituciones públicas, a ACE, ¿está? Que son muy buenas, se están viendo beneficiados. Propaganda oficialista. Bien, seguimos, Maca. Aquí tenemos el tema de las principales fuentes de información. Nos pareció interesante esto. El 40% se informa con sus padres, dice informarse con sus padres, lo cual me parece un dato interesante. Y el segundo es el sistema, que la información la encuentran, se la proveen en el sistema educativo. Lo demás no compite, las demás cosas alternativas no compiten, ni amigos, ni bueno, amigos 9%, pero las otras son despreciables frente a la acumulación que hay en torno a estas dos grandes fuentes de información y de consulta en los temas de sexualidad. En el tema, acá, lo de salud mental, me interesaba marcarlo de lo que decíamos, el problema, ¿no? Uno de cada 10 adolescentes entrevistados y jóvenes se sintió, están comillas porque así fue la pregunta, se sintió tan triste o desesperado durante 2 semanas seguidas o más tiempo, al punto que dejó de hacer sus actividades habituales. Es decir, me corregirán, para nosotros se nos deprimieron, ¿verdad? De estos, o sea, el 10%, solo el 23.3% consultó a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿verdad? El cuadro que tienen ahí es que, ¿ven?, 77% no consultó, y de los que no se sintieron deprimidos, para decirlo entre comillas por las dudas, un 11% igual fue al psicólogo o psiquiatra, y el 89% no. Y nosotros ahí, con otros datos, pues es solo un dato, con otros datos que hay en la encuesta, nos ratificamos de alguna manera en uno de los temas que ya sabemos. No descubrimos la pólvora, pero los jóvenes nos están diciendo que están habiendo problemas acá. Ratificamos los problemas que hay en torno a la cuestión de la salud mental. En tema trabajo, estos son los temas que se abordan: la primera experiencia laboral, la formalidad y el nivel educativo, la brecha de género en la inserción laboral y la fragmentación de las trayectorias laborales de las mujeres. Y Pasamos Macarena, ¿sí? La brecha de género disminuyó respecto al 90. Eso es una buena noticia. Es decir, de 16.4 a 5 puntos en el tramo 25-29. Es decir, que las mujeres que estaban ocupadas en relación a los hombres, hoy hay mayor paridad en la ocupación, en el acceso al primer trabajo entre sexos, ¿verdad? Y eso es un dato, bueno, que es un dato auspicioso. Sin embargo, cuando uno mira las trayectorias dentro de las mujeres, ahí se mantienen inequidades que tienen que ver con el nivel educativo, con los terciles de ingresos que no han sido rotos y que van en la dirección que tradicionalmente es esperable, digamos, a menor nivel educativo y terciles ingresos más bajos, menores posibilidades de alcanzar un trabajo y que ese trabajo sea un trabajo formalizado. La formalidad varía según la edad del ingreso al mercado laboral, lo que decíamos hoy en las conclusiones. 4 de cada 10 de 15 o más años y en los que obtienen su trabajo a partir de los 18 años, 7 de cada 10 adquieren una formalización de trabajo mejor, una formalización mejor en su empleo. ¿De acuerdo? Vamos a las opiniones y actitudes y a los temas abordados ahí. Los temas que se abordaron fueron estos: características del diálogo intergeneracional, opiniones sobre la juventud y los jóvenes, identificación con grupos y organizaciones, confianza en las instituciones, opiniones sobre el mundo del trabajo y las perspectivas de futuro. Una subsíntesis de este apartado, que hay mucha información para divertirse acá también. El diálogo intergeneracional frecuente y sustantivo, vivido por los jóvenes como frecuente y sustantivo. Esto aleja algunas cosas, ¿no?, que pensamos de, ¿no? Conciencia de la existencia de múltiples juventudes, conciencia de la diversidad. Cuando uno compara con el 90, era bastante más homogéneo la opinión de que los jóvenes somos todos iguales en el 90, y ahora hay una percepción de la alteridad bastante mayor. Una fuerte orientación al logro, conviviendo con una fuerte inclinación hedonista a la vez. Las dos cosas se dan, o sea, la gente entiende que hay que salir, para salir adelante, ahora vamos a ver, hay que hacer algunas cosas, pero también quiere satisfacerse individualmente. Fuerte identificación con grupos musicales y clubes deportivos, y por lo tanto débil con las organizaciones, con los más tradicionales. Y un optimismo moderado respecto al país, ¿no? Entonces, abrimos. Los que hablan regularmente con sus padres, ¿y de qué hablan regularmente con sus padres, no? De política es lo que hablan menos regularmente, pero hablan un 36% habla regularmente de política con sus padres, lo cual no es poco, ¿no? Y así tienen los otros datos. 83% se lleva los premios a hablar con sus padres sobre planes y proyectos de futuro, ¿no? Pero es alta, como vieron, la regularidad con que hablan de estos temas, en una altísima proporción. Acuerdos con frases sobre similitudes y diferencias entre los jóvenes. Ahí los jóvenes pensamos de forma parecida, ven que va descendiendo a medida que vamos aumentando la edad, ¿no? Los jóvenes solo tenemos un común, la edad, en lo demás somos diferentes, eso aumenta con la edad, esa percepción de la diferencia, ¿verdad? Ser joven varón es muy distinto a ser joven mujer. Si bien hay un descenso a mayor edad, igual está altísimo, ¿no? 61% hay una conciencia de la disparidad, de si te toca ser mujer, si te toca ser varón, que la cosa no es igual. Y una frase que está ahí del tema de los chetos no tiene nada que ver con los planchas, que también va cambiando con la edad, pero que oscila promedialmente en el 57%. Acuerdos con frases o similitudes y diferencias entre los jóvenes, también. La juventud es muy breve, es un momento breve de la vida, hay que gozarla, 87%. Lo importante de la juventud es aprender a triunfar para tener lo que uno quiera, 88%, y 97% hay que aprovechar la juventud para capacitar, tener algo que sirva en la vida. La que pierde en relación al 90 es el tema de los jóvenes debemos entregarnos a una causa, que recogía, si mal no recuerdo, en el año 90 alrededor de un 60% de afirmaciones. 66-50, me corrige Paola, gracias. Opiniones y actitudes. Acá están lo que le decíamos, ¿no? Se sienten mejor representados en una primera mención, mayoritariamente por un grupo musical o por un club deportivo, el partido político está casi en un 9, igual que el movimiento estudiantil, o sea que un poco ratifica lo que les decíamos en... Ojo que acá preguntamos distinto que en la encuesta de los 90. En la encuesta del 90 se preguntó menos categorías. Ah, nosotros ampliamos las categorías que preguntamos en esta encuesta. O sea que no es la misma posibilidad de comparar. Finalmente, tenemos opiniones sobre el tiempo en que el Uruguay va a demorar en ser un país desarrollado. Nunca va a ser un país desarrollado, el Uruguay lo opina el 5% de los adolescentes y jóvenes. Y un 48% piensa que nos va a llevar más de 20 años, un 30% que nos llevará entre 10 y 20. Así que estamos más o menos bien con la estrategia para la infancia y la adolescencia, ministra. Estamos en fecha, ¿ah? 2030.
20 años es muchísimo.
Es el doble de la vida, ¿no? Y en los super optimistas en los próximos 5 a 10 años, solo un 13%. Y no sabe un 4%, pero bueno, y los que dicen que los fanáticos, que ya es un país desarrollado, son el 0,2, por suerte son el 0,2. La propensión migratoria era un poco lo que decíamos, ¿no? Ahí están los temas abordados, seguimos, Maca, a ver, o yo me equivoco, sí, ahí. Ven, acá están los datos de lo que decíamos, 37%... La propensión migratoria global era 37% en el 90, 44% en el 2008. Pero la propensión de migración hacia el exterior era 65% en el 90 y 58% en el 2008. ¿Ah? Aumentó la preferencia por la migración interna en desmedro de la migración internacional. Y bueno, y ahí hay algunas explicaciones. Las razones básicas para migrar adentro son el trabajo, el futuro y la educación. Acá tenemos un tema colocado que ha colocado el presidente electo que tiene que ver con el tema de las universidades y de la educación. Cuando uno mira por terciles y por nivel educativo las razones por las que los gurises del interior se quieren venir, lo otro interesante es que de los que dicen me quiero mover adentro, el 75% son del interior. O sea que el cambio de la propensión migratoria en Uruguay está en los gurises y gurisas del interior. No solo para venir a Montevideo, también para andar por otros departamentos. Pero por dos razones básicas, y si uno mira, hace el análisis, como lo van a ver, por terciles de ingreso y por nivel educativo, van a ver que el tema de la educación está arriba de la mesa fuerte. Y bueno, algo confirma que algo hay que hacer con esto, a no ser que queremos que se muevan, pero bueno, eso es otra discusión. Son gráficas de la propensión migratoria que no las voy a detallar porque están hablando un poco de, ustedes la podrán ver mejor, que hablan de esto que estábamos hablando ahora. Después el tema del tiempo libre, el uso del tiempo libre, que el resumen ejecutivo habla de estas cosas, seguimos acá. Acá hay una cosa importante, ¿no? Deportes, ¿no? Fíjense, 44,8 hacen deportes, 55 no hacen, pero solo el 26% de las mujeres hacen deporte, entre 12 y 29 años, y 62,8 entre los varones. Si además, a ver si está... No está, pará. Cuando vean el coso, el libro, ustedes se van a dar cuenta que cuando cortamos por edad, los de 25 ya no hacen nada. O sea, yo tengo 47, estoy feliz porque, obvio, ya, es obvio, si ya a los 20 años no hacen deporte. Estoy mirando algún tentrañero acá que tampoco hace deporte hace mucho tiempo. Entonces, está concentrado en los 12 y 14 que hacen deporte, y hasta los 19, después ya a criar panza. Seguimos. Vinculación con las tecnologías de la información por terciles de ingresos. Sin Ceibal. O sea, esta generación no es la generación que tuvo el Ceibal, digamos. Estamos hablando de los gurises que tienen entre 12 y 29. Por terciles de ingresos. Hay brecha todavía, ¿no? Usa computadora 61,6 del nivel socioeconómico bajo contra 92,6 de nivel alto. Se conecta a internet 54 contra 90%. Y tiene celular, ahí la distancia es menor, 84% contra 98%. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos instalada una brecha en las generaciones adolescentes y jóvenes que esperemos estar superando seguramente estamos superando con los gurises más chicos, ¿verdad? Los que están hoy en primaria y que van a estar mañana en la enseñanza media. Y finalmente, ya está demasiado, seguí pasando, andá hasta donde dice 7 de cada 10. Importante, 7 de cada 10 jóvenes declaró no sentirse discriminado. Atente, ¿no?, con los discursos que tenemos muchas veces, que creemos que los medios discriminan, estigmatizan, pero bueno, hay dos formas de leer esto. El 70% no se siente, o 30, o casi uno de cada tres, sí se siente. Y después hay que ver el análisis de los que sí se sienten sobre todo en las características físicas y la forma de vestir, y después en otras. ¿Está? Me parece que esto está interesante para hincarle el diente cuando miren, no voy a hablar más de esto, pero me parece que está bueno hincarle el diente cuando vean el trabajo. Bien, con eso estamos terminando. Ahí lo que viene ahora son de nuevo las conclusiones, porque la idea es justamente que nos quedemos con la globalidad de la cuestión más que con los detalles. Simplemente decirle que me parece que esto pauta a las claras que tiene un enorme potencial. Acá hay gente muy, muy comprometida y que trabaja en los temas desde gestores públicos, investigadores, militantes de organizaciones. Creo que esto va a ser, esperemos, esa fue la idea con la que la ministra nos ordenó que hiciéramos esto, que fue bueno, hagan esto y pónganlo a consideración de la gente. Como digo, lo importante es esto, las bases de datos van a estar a disposición de todos ustedes a partir del 2010 y van a poder explotarla con libertad y sacar sus propias conclusiones, que me parece que eso es lo más interesante. Lo importante es si no quedar en este grupo solamente de gente que vino aquí, sino colocar, que no, políticamente lo que hemos querido hacer es colocar en el fin de una gestión algunos temas que están pendientes y que tienen que ver con la viabilidad de la sociedad uruguaya, y colocar el tema de los adolescentes, las adolescentes y los jóvenes arriba de la mesa. Así que gracias por la atención, la disculpa por ser muy largo, y que lo aprovecho.